Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva jornada de este jueves 25 de abril. Nos dicen los del tiempo que la lluvia nos va a seguir acompañando, así como el viento, que sopla, ¿eh? ¿Cómo sopla el viento? Y esta noche sigue soplando. Nos espera, seguido soplando y según amanezca también, nos espera un nuevo día desapacible, aunque cara al fin de semana el sol volverá y las temperaturas subirán. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 en la zona sur. No dejó de llover en todo el día de ayer y, como les digo, la previsión es que siga lloviendo a lo largo de esta jornada. Algunas rachas de agua en la tarde de ayer, por ejemplo, en el Estadio Metropolitano, eran auténticas cortinas. Alguno se fue duchado ayer del Metropolitano, porque claro, cuando viene la lluvia con viento y llueve de lado, que diría Forrest Gump, pues alguno estaba sentado tranquilamente en la grada y le vino la cortina de agua y se fue duchado a casa. Pero cosas que tiene lo de ir a un partido de fútbol del Atleti. No, yo no me mojé, pero vamos, casi, a punto, vamos, prácticamente, pero había gente que sí se mojó y mucho, y eso que está todo muy bien hecho en ese estadio. Hoy hace un año que Cristina Cifuentes presentaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid, y dirá usted, ¿por qué lo recuerda? Porque coincide con lo que ha hecho Ángel Garrido, su sucesor, que es marcharse a Ciudadanos, y coincide también, por cierto, con el estreno de Los Vengadores, esto que ha hecho Garrido. Pues se cumple un año de la dimisión de Cristina Cifuentes tras la publicación, ¿se acuerdan?, del vídeo del robo de las cremas en 2011 y el escándalo de su máster. Y Ángel Garrido, su mano derecha y sucesor, es noticia hoy, un año después. No por el estreno de Los Vengadores, pero sí de alguna manera por la decisión que ha tomado y el anuncio realizado en las últimas horas, que pasa de ir de número 4 del PP en las elecciones europeas y firmar, según el PP, este mismo lunes la candidatura para ser publicada, y está publicada en el Boletín Oficial del Estado, y pasa a Ciudadanos, al número 13 de la lista de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Y esto se ha hecho público el día que se puede leer en el BOE esas listas provisionales. Garrido se va enfadado porque las candidaturas de Madrid no estaban todos los suyos. Si hay unos cuantos, si hay una buena parte del gobierno regional de Madrid, está en la lista. Aunque anoche en El Enfoque le contaba a Félix Madero que se va porque él es un centrista.
Me voy a un partido donde creo que voy a estar mucho más cómodo políticamente, que defiende las cosas en las que yo he creído siempre, y ahí está la hemeroteca para demostrarlo. Siempre he dicho que creía en el espacio del centro político y ahí es donde voy a estar. Sí.
El caso es que llamó a Ciudadanos a comienzos de esta semana para ofrecerse, tras ver cómo, aparte de su equipo, no se le colocaba en la lista de la Comunidad de Madrid, que encabeza Díaz Ayuso. Su decisión no se la comunicaba antes al PP, que se enteraba de la marcha de Garrido tras 30 años en el partido por la prensa. Lo ha justificado, como ustedes han escuchado, diciendo que a él tampoco le avisaron, que no contaron con él para optar a seguir presidiendo la Comunidad de Madrid, sino que directamente se lo dijeron cuando ya se sabía que era Isabel Díaz Ayuso. Y que este es el procedimiento habitual en el PP, dice Garrido, el de no avisar. Asegura que ha tomado la decisión entre el domingo y ayer miércoles. En Génova, en la dirección nacional del PP, pues no, el anuncio no ha sentado nada bien y consideran que es una traición. Se considera este fichaje, que este fichaje confirma que Ciudadanos se está llenando de tránsfuga y que es un partido de tránsfugas. Esto es lo que decía la actual candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No sé cómo le ponen el 13, no sé. Yo le hubiera puesto el 5. Yo creo que, habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid, creo que va en un puesto realmente bajito. Y veo que, por lo que tengo entendido y por lo que estoy viendo por los plazos, el mercadillo de segunda mano de políticos, espero que ya cierre. Y lo que veo también es que Ciudadanos es el partido de los tránsfugas, de los veletas y de los pucherazos.
Anoche Ángel Garrido respondía a Díaz Ayuso en Onda Madrid en esa entrevista en El Enfoque con Félix Madero.
Yo no haría ese tipo de comentarios de un excompañero de partido, yo no los haría, pero allá la señora Díaz Ayuso con sus declaraciones, que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales, pero yo de verdad no voy a entrar en eso, creo que es un error.
El caso es que el anuncio de Garrido se produce en la misma semana en la que tres concejales del PP del Ayuntamiento, Enrique de Luna, Martínez Vidal y Asúa, se marchaban a Vox. Y por las mismas razones que Garrido a Ciudadanos, porque no se contaba con ellos o no les gustaban las listas electorales. Es lo que tienen en común ambos movimientos. El de Garrido sobresale más porque ha sido presidente de la Comunidad de Madrid por la forma. A 3 días de unas elecciones generales cambia de chaqueta. Y un año después justo de la dimisión de Cristina Cifuentes. Por cierto, que la Junta Electoral Central ha ampliado hasta las 2 de la tarde de mañana el plazo para ejercer el voto por correo a aquellos que lo hubieran pedido. La decisión se debe a los retrasos que se han producido en el procedimiento debido a los festivos de Semana Santa. Allí se registraron colas que superaron la hora en las puertas de algunas oficinas de Madrid, por ejemplo, en la calle Guzmán el Bueno, que también hoy van a prorrogar su horario hasta las 12 de la noche. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos empezando a contar la actualidad, más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell.
El expresidente del Barça ha pasado casi 2 años en prisión preventiva acusado de blanquear comisiones del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Su defensa se plantea exigir una indemnización cuando la sentencia sea firme.
El exdirector de los Mossos dimitió incómodo con el independentismo.
Albert Ballé ha declarado que se fue por temor a las presiones que pudiera recibir. Ha defendido al mayor Josep Lluís Trapero, sobre quien ha asegurado que no habría aceptado ninguna intromisión por parte del poder político.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña lleva a la Fiscalía la quema del muñeco de Puigdemont.
El ejecutivo de Quim Torra ha acordado denunciar la quema y el tiroteo al Judas que representaba al expresidente catalán. Alegan que en esta fiesta celebrada en el municipio sevillano de Coripe podría haberse cometido un delito de incitación al odio.
El constructor David Marjaliza declara sobre Villarejo.
Comparece ante el juez para explicar el papel que jugó el excomisario en la trama púnica. El pasado mes de diciembre, Marjaliza aseguró que Francisco Granados le había presentado a Villarejo en 2013 para que le ayudará a ocultar la cuenta que tenía en Suiza.
Se complica la declaración de Christine Lagarde en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El Fondo Monetario Internacional ha comunicado a la Audiencia Nacional que su gerente no quiere declarar por videoconferencia y que solo lo hará mediante cuestionario. Además, exigió un informe previo que justifique la razón de su comparecencia y un cuestionario.
La jueza de violencia machista rechaza investigar el reciente caso de muerte asistida.
La magistrada entiende que existió una solicitud expresa de María José Carrasco para que su marido Ángel Hernández le ayudara a suicidarse. Rehúsa la inclusión del caso en el ámbito de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Encuentra en una cueva de Tenerife los cadáveres de la mujer y el niño alemanes.
La Guardia Civil les buscaba desde ayer en Adeje, después de la detención del padre. El aviso lo dio otro hijo de la pareja de 5 años que escapó y fue hallado asustado, deambulando por la zona. Todo apunta a un presunto delito de violencia machista.
Se aceleran los trámites de repatriación de los españoles asesinados en Sri Lanka.
Mañana viernes llegarán a España los cuerpos de la pareja fallecida en los atentados del domingo de Resurrección. El embajador español en Nueva Delhi ha confirmado que serán repatriados este jueves por la noche tras su completa identificación.
Escocia impulsará un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido si hay Brexit.
La ministra principal ha anunciado que antes de que termine la actual legislatura, en 2021, empezará a legislar sobre una hipotética consulta. El gobierno escocés solicitará permiso al del Reino Unido a pesar de que Theresa May rechaza la idea.
Encuentran colillas. Aquí alguien ha fumado. En los andamios donde surgió el fuego de Notre Dame.
Algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de la catedral han reconocido que fumaban en su puesto de trabajo a pesar de estar prohibido. Los investigadores, no obstante, barajan la hipótesis de que el incendio se debió a un cortocircuito.
El director teatral británico Peter Brook, premio Princesa de Asturias de las Artes.
El jurado ha valorado sus montajes de alto compromiso estético y social y su capacidad para abrir nuevos horizontes en las artes escénicas. Brook, de 94 años, también ha dirigido cine y ópera y es una de las figuras más relevantes de la escena contemporánea.
En los deportes, fútbol, Liga de Fútbol, el Atleti aplaza el alirón del Barça.
El Atlético ha derrotado al Valencia por 3-2, lo que retrasa la proclamación del Barça como campeón de Liga. Por su parte, el Leganés perdió en Butarque frente al Atleti de Bilbao por 0-1. Hoy el Rayo se enfrenta al Sevilla y el Getafe recibe al Real Madrid. Podremos seguir ambos encuentros en Onda Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, total tranquilidad en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, les vamos a pedir a los conductores que extremen la precaución porque pueden encontrar pavimento deslizante por lluvia y nieve en la zona norte madrileña.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Madrid de Renfe ni en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Hoy es jueves 25 de abril, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Enseguida les vamos a contar que el viento y la lluvia han complicado y mucho la vida de los madrileños en las últimas horas. Pero antes vamos con la tormenta política que ha provocado el cambio de siglas del expresidente de la comunidad, Ángel Garrido, que ha dejado de ser el número 4 de la lista del Partido Popular a las europeas para aceptar ocupar el puesto número 13 de la lista de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Un fichaje que se cerró el pasado lunes y del que hasta ayer Garrido no no había hecho partícipe absolutamente a nadie. José Frutos.
La única opción para seguir defendiendo sus convicciones. Así explicaba Ángel Garrido su sorpresiva incorporación a Ciudadanos. El expresidente regional cree que el Partido Naranja es el que mejor representa el centro liberal y los valores de moderación y diálogo. Cambio de partido después de 30 años en el PP.
Son lazos que no son fáciles, no son sencillos de cortar, pero yo creo que era la única opción para poder seguir defendiendo las cosas en las que creo con honestidad y también con algo que es muy importante, con absoluta libertad.
Garrido cambia el puesto número 4 en la lista europea del PP por el 13 en la candidatura naranja a la comunidad.
Seguramente tenía un lugar reservado más cómodo en lo personal, pero esta decisión está motivada por razones de convicción y por razones de principios, que creo que en la vida son muy importantes.
Las conversaciones para el sorpresivo fichaje las han protagonizado Garrido y el número uno de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Este cree que la incorporación ayudará a la victoria electoral.
Hemos venido a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid, a ganar. Y para ganar tienes que incorporar en tu equipo a los mejores. Y desde luego Ángel es uno de los mejores.
Los choques entre ambos en la Asamblea de Madrid quedan ya atrás. Aguado dice que su ahora compañero de filas ha sido el interlocutor más fiable del PP que ha tenido.
El Partido Popular ha recibido la noticia con total sorpresa. En los últimos días, Garrido no había aparecido en los actos de precampaña previstos por el PP, aduciendo problemas de salud, pero nadie esperaba que diera ese paso. La sorpresa en el Partido Popular, Alberto Pascual, como digo, ha sido total.
Primera gran sorpresa de quien fue su mano derecha y ahora presidente en funciones, Pedro Royán.
No comparto esa decisión política, he sido lo suficientemente explícito en los últimos dos días. Si Ciudadanos tiene que buscar el talento en el Partido Popular, lo que está claro es que el talento ha estado, está y estará en el Partido Popular.
Misma impresión de quien aspira a ocupar la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. No habla directamente de traición o venganza, sino de puñalada de Ciudadanos al Partido Popular. En su primer acto en la región, tras conocer la noticia, decía sentirse indignada, eso sí, por la posición que le ha otorgado la formación de Aguado.
Habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid, creo que va en un puesto realmente bajito. Por lo que tengo entendido y por lo que estoy viendo por los plazos, el mercadillo de segunda mano de políticos, espero que ya cierre. Ciudadanos es el partido de los tránsfugas, de los veletas y de los pucherazos.
El presidente del Partido Popular en Madrid, Pío García Escudero, considera que, visto lo visto, cada vez se reafirma más en que la decisión de elegir a Ayuso como candidata fue la adecuada y critica el coleccionismo de Ciudadanos.
Lo que yo no entiendo muy bien es la campaña que está haciendo Ciudadanos. Es decir, yo no sé si los votantes de Ciudadanos entienden esta política de hacer una colección de despechados.
A pesar del golpe de efecto, los tres coinciden que es el momento de la regeneración y que este cambio hace más daño al partido de Ignacio Aguado antes que al Partido Popular.
Las reacciones en uno y otro lado han sido inmediatas. Las ha recogido Paloma Nolasco.
Continuidad al pacto de esta legislatura, devolver favores y síntoma de que el PP está descompuesto. Son las reacciones de Ángel Gabilondo, PSOE, Isa Serra, Unidas Podemos e Íñigo Errejón, Más Madrid.
Lo que hemos vivido es con la presidencia del señor Garrido, pues una política conservadora, y parece que ahora lo que se busca es que esa política conservadora sostenida por el Partido Popular y Ciudadanos, entre el señor Aguado y el señor Garrido, pues es lo que se quiere es afianzar.
Hay que decir que lo que está haciendo hoy Garrido es devolverle los favores a Ciudadanos tras 4 años, Ciudadanos sosteniendo al gobierno del Partido Popular, que es el gobierno de los corruptos y el gobierno de los recortes.
Esto significa que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid es un partido en descomposición. No es casualidad que esta noticia salga el mismo día que la enésima ocurrencia de la señora Díaz Ayuso, que dice que los madrileños vamos a echar mucho de menos nuestros atascos.
Y para los tres el fichaje es un intento de mantener políticas conservadoras en Madrid.
Con Ángel Garrido ya en Ciudadanos, hemos echado mano de la hemeroteca para repasar los rifirrafes que Garrido y su actual jefe de filas, Ignacio Aguado, protagonizaban en la Asamblea cuando estaban en bancadas diferentes. Eva Prat.
Ya el día de su investidura como presidente, Ángel Garrido y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dejaban claras sus diferencias.
Llegó aquí como caído de una nave espacial. No, no, no. Usted está aquí como consecuencia de un escándalo y cuyo único responsable son ustedes.
A usted, señor Aguado, no le veo feliz. Creo que no ha encontrado ni asumido su identidad política. Quiere ser liberal, progresista, quiere ser de todo, Yo se lo voy a aclarar para que comience usted a ser feliz. Señor Aguado, usted es socialista.
Los reproches mutuos continuaron durante todo el mandato de Garrido.
Te lo digo una y otra vez, señores de PP y de PSOE, la administración pública no es una agencia de colocación de amiguetes.
Termine, señoría.
En el Parlamento español tienen ustedes a una persona que se llama Toni Cantó, que le metieron como pedagogo. Cuando era demagogo, yo estoy convencido que ustedes aquí, si tienen que nombrar a un director gerente, nombrarán o algún chamán o algún curandero.
Ya a escasos meses de las elecciones, tampoco parecía que hubiera acercamiento.
Yo sé que usted ya no tiene tiempo, pero sí que le voy a pedir que a partir de mayo nos apoye en que haya un plan, un protocolo único de contaminación para toda la Comunidad de Madrid, no 17.
Es un acto casi de desesperación electoral, viendo que aquello que ustedes creían que era el sorpaso se va a quedar como mucho en un mal paso. Yo, señoría, llegaron ustedes aquí como Partido Naranja con las expectativas de la nueva Fanta y se van a ir con las de la Mirinda.
Una falta de sintonía que ahora parece haberse desvanecido.
6:15, como les decía al comienzo, el viento y la lluvia han protagonizado las últimas horas en Madrid. Atascos, importantes balsas de agua en las calles y en las carreteras y fuertes rachas que han superado los 80 kilómetros en la sierra. Han tenido muy ocupados, Loli Jurado, a los servicios de emergencia.
En total hasta 243 incidencias, la mayoría relacionadas con la caída de árboles e inundaciones. De todas ellas, 133 se han producido en la región donde los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que afanarse para minimizar los efectos del temporal. David García, portavoz del 112.
Entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, en Madrid 112 se han atendido un total de 133 incidencias relacionadas con el viento y con la lluvia. De ellas, 63 por la caída de ramas o de árboles, 11 por daños estructurales y 59 por pequeñas inundaciones o bolsas de agua. En este mismo periodo de tiempo, los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 46 intervenciones por lluvia o por viento.
En la ciudad, además de los importantes atascos, la lluvia también ha causado daños materiales, todos ellos leves. Los bomberos han realizado 110 salidas desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. La tarde fue lo más complicado, 32 salidas relacionadas con ramas o árboles, 9 con el saneamiento de elementos de fachadas y 22 por inundaciones en interiores de viviendas, ninguna con heridos. Entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche fue cuando se produjo una mayor demanda, sobre todo en la zona norte de la capital.
La lluvia y los atascos se dan la mano en Madrid, pero los atascos madrileños han inundado las redes sociales por las declaraciones que ha hecho la candidata del Partido Popular a la comunidad. Según Isabel Díaz Ayuso, hay que revertir Madrid Central porque atasca Madrid, aunque después ha añadido que echa de menos los atascos nocturnos de los fines de semana. Asegura que eran una seña de identidad de la ciudad.
Y una ciudad como Madrid, que es vida, que es alternativa, que tiene atascos, tenía atascos a las 3 de la mañana un sábado, es algo que en el fondo al madrileño le hacía, oye, te hacía ver que tu ciudad era especial. El atasco cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas. No creo que sea, como digo, motivo de disfrute, pero es una seña de identidad de nuestra ciudad. ¿Que a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero eso es parte de la vida de Madrid. Era la parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber atascos, más que eso sí por el día, porque esos están por todas partes.
Bueno, con atascos o sin ellos, Madrid sigue adelante. El Ayuntamiento no renuncia a aprobar antes de que acabe esta legislatura el proyecto Madrid Nuevo Norte, incluso convocando un pleno extraordinario en pleno mes de mayo, coincidiendo con la campaña electoral. Mar García.
Aunque el gobierno de Carmena prefiere que sea antes, ya no descarta aprobar el proyecto para Madrid Nuevo Norte en campaña electoral, porque es prioridad, defiende el delegado José Manuel Calvo, cerrar una herida urbanística pendiente desde hace 25 años.
A mí no me gustaría hacer coincidir la votación en la campaña, pero si nos sitúan en esa coyuntura, priorizaremos la aprobación de un expediente que resuelve una brecha de 25 años en la ciudad de Madrid antes que una decisión de oportunismo político de que coincida o no con una campaña electoral.
Esto siempre que el gobierno de la comunidad entregue el informe medioambiental pendiente, y no quiere pensar el delegado Calvo que pueda haber mala intención en retrasar los plazos.
Me parecería bochornoso, me parecería injusto para los madrileños y las madrileñas que por una decisión de oportunismo partidario, de oportunismo electoral, se decida anteponer los intereses de un partido a los intereses de la ciudad. Y espero que la Comunidad de Madrid, que su presidente y que sus consejeros no estén en ese juego.
Pendiente también la remodelación del Nudo Norte.
Lo que sí aprobará la Junta de Gobierno son los pliegos del Centro de Crisis de Atención a Víctimas de Violencia Sexual 24 horas, un centro que será pionero en España.
Y lo será por dos motivos. Abrirá 24 horas los 365 días del año y reunirá en las mismas instalaciones a todos los colectivos implicados en la asistencia a las víctimas. Celia Mayer, delegada de Políticas de Género y Diversidad.
Nosotras nos hemos inspirado en el modelo británico de centro de crisis, por el cual todos los profesionales se encuentran situados en un mismo espacio. Es decir, va a ser un centro de atención integral y multidisciplinar para las víctimas de violencia sexual. Esto nos permite evitar la victimización secundaria de las mujeres, porque en muchas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales tienen que ir contando su vivencia a distintos profesionales, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como sanitarios, como psicosociales, y eso produce una revictimización secundaria que queremos evitar en las mujeres que han vivido violencia sexual.
El servicio, tanto presencial como telefónico, contará con traductores para poder atender a mujeres no hispanohablantes, así como con mediación intercultural. El gasto anual será de en torno al 1.300.000 euros entre personal y gestión. Abrirá sus puertas en septiembre.
Y otro asunto más en el ayuntamiento relativo a esas 1.800 viviendas públicas que el ayuntamiento de Ana Botella vendió a un fondo de inversión.
Después de saber que el Fondo Blaston tiene la puerta abierta para vender las viviendas públicas que adquirió en la etapa de la alcaldesa Ana Botella, anuncia el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que irán a los tribunales para reclamar todo el daño patrimonial.
La prueba del 9 la vamos a tener, si es que verdaderamente se produce esa venta, la vamos a tener en el precio que obtenga Blackstone por la venta del paquete que le vendió el ayuntamiento, el paquete de viviendas. Porque en base a esa diferencia sabremos cuantificar con absoluta claridad, en función de un valor de mercado definido, que es el precio que pague el comprador por esas viviendas, sabremos cuantificar el agujero que le ha supuesto al ayuntamiento la venta de viviendas de Ana Botella a ese fondo buitre.
La Cámara de Cuentas valoró en 27 millones de euros la cantidad por la que se vendieron las viviendas por debajo de su valor. En el proceso que califica el gobierno de Carmena como de auténtica vergüenza, ahora el gobierno prefiere tener prioridad si el fondo que compró las viviendas públicas por debajo de su precio las pone a la venta.
Mientras tanto, el defensor del pueblo exige al Ayuntamiento de Alcorcón que ofrezca una solución a los afectados del plan Permuta y ha solicitado información sobre la gestión de la empresa municipal de la vivienda, María Martínez de Mora.
El defensor del pueblo ha abierto una actuación de oficio para pedir explicaciones al Ayuntamiento de Alcorcón sobre la situación de las 83 familias afectadas por el plan Permuta. Exige que ofrezca una solución y atienda de forma adecuada a todos los afectados. Además, solicita información al consistorio sobre la gestión de Ingiasa de los últimos años. Según José Vicente, hijo de uno de los matrimonios afectados, el origen del problema.
Que se ha dejado entrar en concurso de acreedores una empresa que tiene que ser controlada por el propio ayuntamiento. Y no ha sido así. Deliberadamente Ingiasa ha muerto por la mala gestión del ayuntamiento.
Por su parte, los grupos de la oposición agradecen la intervención de la institución y han ofrecido su colaboración. Natalia Andrés es la portavoz del Grupo Socialista y Jesús Santos de Ganar Alcorcón.
Y vamos a explotar todas las vías para que se haga justicia.
Hemos solicitado una entrevista para aportarle toda la documentación que tenemos y soluciones.
PSOE y Ganar llevarán este asunto al próximo pleno el día 30 de abril.
La Comunidad de Madrid va a abrir un centro para menores extranjeros no acompañados con problemas de adaptación social y adicciones. Tendrá capacidad para 26 chicos de entre 12 y 17 años y el objetivo es evitar nuevos episodios de conflictividad como los que reiteradamente tienen lugar en el centro de primera acogida de Hortaleza. José Luis Urgel.
El gobierno regional va a invertir cada año más de 1,5 millones de euros en las instalaciones que se construirán en los alrededores de San Fernando de Henares y funcionarán, dicen, de manera inminente. Desde la comunidad creen que cumplen así con el compromiso adquirido con los sindicatos y trabajadores después de que la semana pasada se registrasen hasta 3 agresiones graves en el centro de Hortaleza. Una noticia que coincide con la intención del gobierno de repatriar a 23 jóvenes tutelados por la Comunidad de Madrid. El presidente en funciones, Pedro Royán, señala que el Ministerio del Interior está entrevistando a los menores extranjeros no acompañados, 23 menas, en presencia de la Fiscalía, un traductor y trabajadores sociales.
Si la Administración General del Estado, con el visto bueno del informe de la Consejería, pero también con el visto bueno de la Fiscalía de Menores, determina que lo mejor para el menor es que regrese a su país en compañía de su familia, se acatará, pero siempre pensando en el bienestar de estos jóvenes.
En el año 2012, España y Marruecos ratificaron un convenio con el cual los menas podían regresar al país para estar con sus familias.
Y de la crónica de sucesos, contarles que durante unas horas ha estado detenido el hombre de 47 años y nacionalidad búlgara que protagonizó una falsa amenaza de bomba hace una semana en Torre Espacio, una de las 4 torres del Paseo de la Castellana. Julio César Cobos.
El juzgado de instrucción número 43 de Madrid ha decretado la libertad con cargos para este hombre, detenido el 16 de abril en Torrespacio. Detenido en la tarde del martes y tras prestar declaración judicial, el juez ha ordenado su puesta en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerido por la comisión de un delito de desórdenes públicos. Los investigadores localizaron la procedencia de la llamada y en una semana identificaron al autor de la falsa amenaza. Según la policía, el arrestado fue también responsable de otra amenaza por la supuesta colocación de otro explosivo el pasado día 11 en la Embajada de Ecuador en España.
Y a esta hora de la mañana vamos a buscar las primeras páginas de los periódicos.
Portadas que coinciden hoy en un nombre propio, Ángel Garrido. Portada del País, el fichaje del expresidente de Madrid por Ciudadanos ahonda la pugna de la derecha. Ángel Garrido irá de número 13 de la lista autonómica cuando figuraba como cuarto del PP a las europeas. Portada de ABC, Rivera torpedea a Casado y enrarece el final de campaña. Se sirve de la vendetta del expresidente de la Comunidad de Madrid por la purga de Génova de los históricos del PP madrileño y anuncia un día después del debate su fichaje por Ciudadanos. Diario El Mundo, Ciudadanos aprovecha la venganza de Garrido para desestabilizar al PP y una entrevista con Pablo Casado, candidato del PP a la presidencia. Rivera no es fiable. Si puede, repetirá su pacto con Sánchez. Al PP que yo presido lo puede votar cualquier simpatizante de Vox o Ciudadanos. Hay gente que me va a votar y todavía no lo sabe. Y portada del diario La Razón, y Garrido vengó a Cifuentes. El expresidente de la Comunidad de Madrid se fuga a Ciudadanos tras pedir personalmente a Casado ir en la lista europea. Le han arropado su antecesora y Cospedal. El diario La Razón también publica una encuesta de NC Report. 7 de cada 10 indecisos decantaron su voto tras los debates.
Y el mundo de la música llega hoy con una mala noticia. Fallece el cantante de rock Dick Rivers a los 74 años. Ángeles Martín.
El intérprete francés era considerado una de las grandes figuras en el país galo. Rivers realizó una extensa carrera con influencias de rock, country, folk y blues. El cantante falleció ayer, 24 de abril, justo el mismo día en que cumplía años.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana, sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, cerramos la jornada intersemanal en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla, Rayo Vallecano. Y desde el Coliseum, Getafe, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezamos en la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos ya complicaciones de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Campamento. En la ronda de circunvalación M40, dificultades en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula con normalidad.
Hay una incidencia que reseñamos a esta hora en las calles de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y es que se acaba de producir un accidente en la Avenida de la Memoria, en la confluencia con la Avenida de los Reyes Católicos. En ese sitio, en ese lugar, se ha cortado el carril derecho y el central sentido Plaza de Cristo Rey, así que ténganlo muy en cuenta.
Estamos al comienzo del jueves 25 de abril, una jornada, tengan en cuenta, en la que la lluvia va a continuar. Hoy no pasaremos de los 13 grados, es decir, va a seguir haciendo frío y de hecho el viento aumenta esa sensación de frío. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Cara al fin de semana ya les anuncio que las temperaturas, nos dicen los del tiempo, se recuperan y va a dejar de llover. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid. Hace un año, en Onda Madrid, se contaba en directo la dimisión de la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, tras la difusión del vídeo del robo de las cremas, en 2011, y el escándalo de su máster. Un año después, y un día antes de que se estrene la nueva entrega de Los Vengadores, Ángel Garrido es noticia porque se pasa a Ciudadanos. Después de aceptar el número 4... de las listas europeas del PP e incluso, según el PP, firmar el documento que se publica provisionalmente en el Boletín Oficial del Estado, ayer anunciaba por sorpresa que se marcha a Ciudadanos. Va a ir como número 13 de la lista de Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid, y se ha hecho público el día en el que el Boletín Oficial del Estado publicaba las listas provisionales de las europeas, con su nombre. Garrido se va enfadado porque las candidaturas de Madrid no estaban los suyos, no estaban todos los suyos. Aunque anoche en El Enfoque le contaba a Félix Madero que se va porque él es un centrista.
Me voy a un partido donde creo que voy a estar mucho más cómodo políticamente, que defiende las cosas en las que yo he creído siempre, y ahí está la hemeroteca para demostrarlo. Siempre he dicho que creía en el espacio del centro político y ahí es donde voy a estar. Sí.
Garrido llamó a Ciudadanos a comienzos de esta semana para ofrecerse, tras ver cómo parte de su equipo no estaba incluido en la lista de la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Su decisión no se la comunicaba antes al PP, que se enteraba de esa marcha de Garrido tras 30 años en el partido por la prensa. Lo ha justificado Garrido diciendo que a él tampoco le avisaron, que no contaron con él para seguir siendo presidente de la Comunidad de Madrid. Llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid después de la dimisión de su jefa, Cristina Cifuentes, sino que directamente se lo dijeron cuando ya se sabía que era Isabel Díaz Ayuso. El anuncio no ha sentado nada bien, se considera que este fichaje en el Partido Popular es una traición y que Ciudadanos se está convirtiendo en el partido de los tránsfugas, como decía ayer noche la candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso.
No sé cómo le ponen el 13, no sé. Yo le hubiera puesto el 5. Yo creo que, habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid, creo que va en un puesto realmente bajito. Y veo que, por lo que tengo entendido y por lo que estoy viendo por los plazos, el mercadillo de segunda mano de políticos, espero que ya cierre. Y lo que veo también es que Ciudadanos es el partido de los tránsfugas, de los veletas y de los pucherazos.
Anoche en El Enfoque de Onda Madrid, Félix Madero le preguntaba a Ángel Garrido por esto del mercadillo de segunda mano que dice Díaz Ayuso.
Yo no haría ese tipo de comentarios de un excompañero de partido, yo no los haría, pero allá la señora Díaz Ayuso con sus declaraciones, que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales, pero yo de verdad no voy a entrar en eso, creo que es un error.
El anuncio de Garrido se produce días después de que tres concejales del PP en Madrid, Enrique de Luna, Martínez Vidal y Asúa, se fueran en este caso a Vox, pero por la misma razón que Garrido a Ciudadanos. Por las decisiones que se han tomado en las candidaturas, porque no se contaba con ellos, y en eso tienen un punto común los movimientos, tanto el de Garrido como de Ciudadanos, como el de estos tres concejales hacia Vox. Luego, a partir de ahí, que cada uno se recoloque ideológicamente ya es tal vez secundario, pero el origen está en las candidaturas y en las decisiones que se están tomando para las elecciones municipales y autonómicas. El caso de Garrido sobresale porque ha sido presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión hace un año de Cristina Cifuentes, y también por anunciarse tres días antes de unas elecciones generales este cambio de chaqueta. Para este jueves se espera de nuevo una espera larga en las oficinas de Correos, después de que la Junta Electoral Central haya ampliado hasta las 2 de la tarde de mañana el plazo para ejercer el voto por correo a aquellos que ya lo hubieran pedido. La decisión se debe a los retrasos que ha producido la Semana Santa, eran festivos, jueves y viernes, y se ha ampliado el horario de algunas oficinas de 8 de la mañana a 12 de la noche para que puedan ejercer su voto aquellos que ya lo habían solicitado. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell.
El expresidente del Barça ha pasado casi dos años en prisión preventiva, acusado de blanquear comisiones del expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Su defensa se plantea exigir una indemnización cuando la sentencia sea firme.
El exdirector de los Mossos de Escuadra dimitió incómodo con el independentismo.
Albert Ballé ha declarado que se fue por temor a las presiones que pudiera recibir. Ha defendido al mayor Josep Lluís Trapero, sobre quien ha asegurado que no habría aceptado ninguna intromisión por parte del poder político.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña lleva a la Fiscalía la quema del muñeco de Puigdemont.
El ejecutivo de Quim Torra ha acordado denunciar la quema y el tiroteo al Judas que representaba al expresidente catalán. Alegan que en esa fiesta celebrada en el municipio sevillano de Coripe podría haberse cometido un delito de incitación al odio.
El constructor David Marjaliza declara sobre el excomisario Villarejo.
Comparece ante el juez para explicar el papel que jugó el excomisario en la trama púnica. El pasado mes de diciembre, Marjaliza aseguró que Francisco Granados le había presentado a Villarejo en 2013 para que le ayudara a ocultar la cuenta que tenía en Suiza.
Se complica la declaración de Christine Lagarde en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El Fondo Monetario Internacional ha comunicado a la Audiencia Nacional que su gerente no quiere declarar por videoconferencia y que solo lo hará mediante cuestionario. Además, exige un informe previo que justifique la razón de su comparecencia y un listado de las preguntas.
La jueza de violencia machista rechaza investigar el reciente caso de muerte asistida.
La magistrada entiende que existió una solicitud expresa de María José Carrasco para que su marido Ángel Hernández le ayudara a suicidarse. Rehúsa la inclusión del caso en el ámbito de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Encuentran en una cueva de Tenerife los cadáveres de la mujer y el niño alemanes.
La Guardia Civil les buscaba desde ayer en Adeje después de la detención del padre. El aviso lo dio otro hijo de la pareja de 5 años que escapó y fue hallado asustado deambulando por la zona. Todo apunta a un presunto delito de violencia machista.
Se aceleran los trámites de repatriación de los españoles asesinados en Sri Lanka.
Mañana viernes llegarán a España los cuerpos de la pareja fallecida en los atentados del domingo de Resurrección. El embajador español en Nueva Delhi ha confirmado que serán repatriados este jueves por la noche tras su completa identificación.
Escocia impulsará un segundo referéndum de independencia del Reino Unido si hay Brexit.
La ministra principal ha anunciado que antes de que termine la actual legislatura, en 2021, empezará a legislar sobre una hipotética consulta. El gobierno escocés solicitará permiso al de Reino Unido a pesar de que Theresa May rechaza la idea.
Encuentran colillas en los andamios donde surgió el fuego de Notre Dame.
Algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de la catedral han reconocido que fumaban en su puesto de trabajo a pesar de estar prohibido. Los investigadores, no obstante, barajan la hipótesis de que el incendio se debió a un cortocircuito.
El director teatral británico Peter Brook, Premio Princesa de Asturias de las Artes.
El jurado ha valorado sus montajes de alto compromiso estético y social y su capacidad para abrir nuevos horizontes en las artes escénicas. Brook, de 94 años, también ha dirigido cine y ópera y es una de las figuras más relevantes de la escena contemporánea.
En los deportes, Liga de Fútbol, el Atleti bajo la lluvia aplaza el alirón del Barça.
El Atleti ha derrotado al Valencia por 3-2, lo que retrasa la proclamación del Barça como campeón de Liga. Por su parte, el Leganés perdió en Butarque frente al Atleti de Bilbao por 0-1. Hoy el Rayo se enfrenta al Sevilla y el Getafe recibe al Real Madrid. Podremos seguir ambos encuentros en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con algún que otro acto político. El expresidente madrileño Ángel Garrido asiste esta mañana a su primer acto de Ciudadanos tras su marcha del Partido Popular, Loli Jurado.
Una formación en la que ha militado 30 años y que deja ahora para ocupar el número 13 de la lista de la formación naranja en la Asamblea de Madrid. Garrido va a acompañar a esta mañana al líder de su nueva formación, Albert Rivera, en un desayuno informativo en el que estará también, junto al candidato a presidir la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
La huelga de los vigilantes de seguridad de Barajas va a llegar hoy al Defensor del Pueblo.
El comité de huelga va a presentar una queja por la actuación de la empresa en el conflicto, ya que consideran que pone en peligro la seguridad de los usuarios del servicio del aeropuerto. Los vigilantes que trabajan en los filtros de acceso al aeropuerto, trabajadores de la empresa Ilunion, se encuentran en huelga indefinida desde el pasado 12 de abril para recuperar el plus de radioscopia, que fue reducido en 2015, así como un complemento variable, un plus de aparcamiento y de descansos remunerados.
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias ha convocado para este jueves a las 12:30 una manifestación en apoyo a este colectivo tras los hechos conocidos en la residencia Los Nogales.
Una marcha que comenzará en la calle Agustín de Foxa 31, frente a la Oficina de Información al Mayor. Con ella quieren denunciar las lamentables condiciones en las que, a su juicio, están funcionando muchas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes van a solicitar que se amplíe el personal necesario y que se creen en las mismas órganos de participación y control de los familiares de los residentes.
Y a las 6:41 de la mañana buscamos previsiones del día, lo hacemos ya en el resto de la región.
Y comenzamos en el sur, Cristina Espina.
Los bomberos de Fuenlabrada hacen recuento de las actuaciones efectuadas durante el año pasado. En total, 1.341 intervenciones, un 8% más que el año anterior, de las que 330 de ellas tuvieron su origen en incendios y 264 en operaciones de salvamento, según recoge el balance anual del Servicio de Extinción de Incendios. Y además, durante el mes de abril, Pinto celebra la cuarta edición de las Jornadas de Memoria Histórica, alcalde Francisco Aguilar Lagos. Un repaso al pasado de España, centrado en la Segunda República y la posterior Guerra Civil, organizado por la Concejalía de Cultura y el Foro de la Memoria Histórica, en colaboración con la Asociación Tilcer Cultural, se llevará a cabo una ruta galeana, las exposiciones como por ejemplo la denominada Violencia en las Retaguardias o diversas charlas y documentales.
Más previsiones, esta vez en el suroeste. María Martínez de Mora.
¿Cómo sería Móstoles si todos sus vecinos reciclasen envase de vidrio? Esa es la pregunta que plantea el ayuntamiento a sus residentes para concienciarles sobre la importancia del reciclaje, y así arranca su nueva campaña. La presentará hoy a partir de las 12:30. Y en Boadilla del Monte, la exposición Dalí y la Divina Comedia trae al Palacio del Infante Don Luis 100 xilografías del pintor que ilustran la obra de Dante. Se podrá visitar hasta el próximo 12 de mayo.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
Esta mañana el Ayuntamiento de Alcobendas va a firmar un convenio con el Consejo de Juventud de la localidad, con el que el consistorio alcobendense busca regular la colaboración con las asociaciones locales e impulsar especialmente las actividades dirigidas a los jóvenes. Por otro lado, el escritor y premio nacional de narrativa Gustavo Martín Garzo protagonizará esta mañana los diálogos con la cultura organizados por la Universidad Autónoma de Madrid, con un encuentro titulado La Puerta en el Muro, en el que reflexionará sobre la creación literaria y teatral. Y por último, el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes inaugura hoy un maratón de donación de sangre que se mantendrá hasta mañana incluido y con el que el centro espera reforzar sus fondos tras las vacaciones de Semana Santa, que han provocado reducciones en las reservas.
¿Cómo arranca el jueves en la Sierra, Pilar Rivera?
Aunque el rumor circulaba desde hace días, ha sido con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de las candidaturas electorales cuando se ha confirmado la noticia. Conchita Vicente, primera teniente de alcalde y concejal de Hacienda en el Escorial, ha decidido echarse a un lado y no repetir en las listas de los populares. Por otro lado, la coalición Ahora Torrelodones ha decidido no concurrir a las elecciones municipales de mayo ante, dicen, la desunión creada en la izquierda en la localidad, lo que podría producir, aseguran, un resultado muy perjudicial para la representación de la izquierda. Y además, hoy destacamos que Moral Zarzal presenta esta mañana en rueda de prensa su archivo municipal digital.
Y terminamos buscando previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares se entrega hoy el premio Cervantes Gastronómico al cocinero Mario Sandoval. Además, también la Fundación Largo Caballero abre la exposición 10 escritores de la Segunda República, una muestra que recuerda recuerda el trabajo de 7 autoras y 3 autores procedentes del periodismo, la literatura, la crítica y el ensayo. Por último, en el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán se celebra el Día del Libro con la representación de la obra de teatro de Petri Mestre, un entremés del siglo XVIII de don Ramón de la Cruz. Será el sábado.
Son las 6:45 de la mañana. Vamos de nuevo con los periódicos. Vamos a saber qué es lo que cuentan hoy de Madrid.
Pues de nuevo el asunto de Garrido en algunas de las portadas, por ejemplo en la del País. Madrid, Garrido, venganza en Semana Santa. El expresidente regional aceleró su fichaje por Ciudadanos tras la elección de Díaz Ayuso como candidata y cuando vio a sus fieles postergados en las listas. Frases contra su nuevo partido. El oportunismo de Ciudadanos no tiene límites. Ciudadanos es el tonto útil de la izquierda. En Ciudadanos hay mucha gente con vocación de actores y actrices. Portada de La Razón Madrid, activistas Provida y madres objetoras en la lista de Vox a la comunidad. La formación que encabeza Rocío Monasterio incluye a antiguos militantes del Partido Popular, policías y abogados. Páginas de ABC en Madrid, el chamartín del futuro. A debate la reforma de la estación. El Ministerio de Fomento y Adif someten a consulta cómo debe ser el proyecto, con viajeros, colegios técnicos y profesionales como invitados. Y terminamos en las páginas de Mundo Madrid, la lenta decadencia de Hortaleza. Trabajadores del centro de menores denuncian la degradación que ha sufrido en los últimos 6 años. Ya no somos educadores, somos funcionarios de prisiones, policías y pastores, cuenta un asistente social. La oleada de menores migratoria, según el gobierno regional, ha provocado situaciones de masificación en este centro que en su punto más álgido llegó a albergar a más de 100 menores en septiembre del año pasado.
Deportes.
Onda Madrid. Deportes.
Bueno, pues contarles que la Liga sigue viva, al menos hasta la próxima jornada. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Barça tendrá que esperar a cantar el alirón como mínimo hasta el fin de semana. Anoche el Atlético de Madrid hizo sus deberes y venció al Valencia por 3-2 con tantos de Morata, Griezmann y Correa. José María Bonilla nos acerca a la crónica del partido.
El Atlético de Madrid evitó el alirón del FC Barcelona al derrotar en la tarde-noche de ayer al Valencia por 3-2 en un partido loco. Se adelantaron los rojiblancos por mediación de Morata en el minuto 8. En el 35, un ex rojiblanco, Kevin Gameiro, daba la igualada al equipo de Marcelino, pero nada más reanudarse la segunda mitad, era Antoine Griezmann, que a pase de Lemar ponía de cabeza el 2-1 en el marcador. En el minuto 76, penalti que realizaba Saúl, tocaba la pelota con la mano, Hernández tuvo que ir al VAR para ver la acción, finalmente decretó ese penalti que transformaba Dani Parejo, pero en el 81 llegaba el gran gol de la noche, un disparo desde la frontal de Ángel Correa, que nada pudo hacer Neto para poder detener. Al final los 3 puntos se quedan en el casillero del conjunto rojiblanco, que ya tiene 71 y que el próximo fin de semana recibe también en el Metropolitano al conjunto del Real Valladolid.
Gran protagonista del choque en el bando rojiblanco, Ángel Correa, que marcaba un golazo justo antes del final.
Sabemos lo difícil año a año que es competir esta liga contra el Barcelona y contra el Madrid, así que nuestro objetivo es terminar lo más alto posible en la tabla y eso es lo que tratamos de hacer partido a partido. Contento por el gol y regalárselo a la gente que nos acompaña siempre, y estaba un poco dolido por el error que tuve ahí contra la Juventus, así que nada, contento por eso.
También anoche Leganés recibió al Athletic en Butarque en un duelo casi irrelevante en lo clasificatorio. ¿Cómo les fueron las cosas a los pepineros? Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rodri. El Leganés dijo prácticamente adiós a su sueño europeo tras caer derrotado por 0-1 contra el Athletic con un gol de En-Nesyri en propia portería. El equipo pepinero se queda con 7 puntos de colchón sobre el descenso y ahora su máxima preocupación será salvar matemáticamente la categoría. Próximo partido, el sábado en Butarque a las 6:30 contra el Celta de Vigo.
Y hoy se cierra la jornada 34 de Liga, con mucho en juego. A las 9:30 en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe-Real Madrid, cuarto contra segundo. Los azulones defienden su plaza de Champions con la baja de Gené. José Bordalás espera la mejor versión de los suyos para seguir alimentando el sueño europeo.
Está claro que a mí lo que más me preocupa es mi equipo, que no interpretemos bien y que no estemos a nuestro mejor nivel. Cuando te enfrentas a un equipo como el Real Madrid, todos, sin excepción, sabemos que tienes que estar impecable, tienes que hacer un grandísimo partido si quieres sacar un buen resultado, si no es imposible.
El Madrid recupera a Mariano y a Courtois, Ramos, Odriozola y Vinicius, ya con el alta médica, siguen fuera de combate. Y Zidane sabe que la temporada está perdida, pero avisa, la próxima campaña su mayor objetivo será arrebatarle al Barça su hegemonía en la Liga.
Que ellos últimamente lo están haciendo mejor. Y es verdad, hay que cambiarlo. Lo que te digo es que el próximo año para nosotros hay que cambiar eso, esta dinámica, porque para mí, y siempre lo he dicho, lo más importante es la Liga, porque es día a día y es lo más complicado, porque tú tienes en la Champions tienes 12, 13 partidos. La Liga no, la Liga es 38 jornadas y pum, pum, pum.
Y finalísima para el Rayo en el Pizjuán, Sevilla-Rayo a las 7:30. Los franjirrojos ahora son los colistas de la Liga y han solicitado la cautelar para que su delantero Raúl de Tomás pueda estar en un choque vital. Paco Gémez saca la calculadora de la salvación, pero sabe que las oportunidades se acaban.
Bueno, el partido lo afrontamos como todos los partidos, unas exigencias grandísimas por ganar. Sabemos que poco a poco se acaban los partidos y si no somos capaces de sumar de 3 en 3, pues no vamos a tener posibilidades de llegar al final con opciones de permanencia, teniendo muy claro que nos vale la victoria nada más y sabiendo que vamos a un campo donde vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacarlo.
Y nuevo lío entre la Liga y la Federación a cuenta del ego de sus dos presidentes. Ayer Javier Tebas negó el acceso a la Asamblea de la Liga al equipo de Rubiales y hoy los dos se han contraprogramado convocando dos actos a la misma hora con los mismos invitados e idéntico orden del día. Todo en puertas de la Asamblea de la Federación de lunes y a 2 meses vista de que caduque un acuerdo de colaboración entre las dos entidades. Mientras, Rubiales apaga el fuego con gasolina.
Yo creo que está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control de todo el mercado televisivo, ahora no lo van a poder ostentar. Son gente que han sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de un soborno por parte de MediaPro en el año 2018. Se nos ha indicado que no debemos de trabajar con gente que soborna, que ha reconocido que han sobornado.
Y acabamos con tenis. Conde de Godó, trabajadísima victoria de Rafa Nadal sobre el argentino Leonardo Mayer en 3 sets por 6-7, 6-4 y 6-2. Y su rival hoy en los octavos de final será David Ferrer.
Bueno, es un partido evidentemente siempre bonito contra un muy buen amigo y contra uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte pues en los últimos 10-12 años, ¿no? O sea que bueno, es verdad que es un día aún un poco más especial porque es su último trofeo Conde de Godó. Pero bueno, al final es un rival de máxima exigencia, lo ha demostrado hoy de la manera en la que he jugado y tengo que mejorar.
El madrileño Fernando Verdasco cayó ante Dimitrov en 3 sets.
Llega ya la agenda cultural del día con María José Francisco.
Antonio Machado es la figura protagonista de la edición número 43 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que arranca este viernes desde el Paseo del Prado. Serán 20 días en los que descubrir volúmenes de segunda mano, descatalogados, primeras ediciones de las generaciones del 27 y el 98, encuadernaciones artísticas o documentos manuscritos de todas las épocas. Como edición conmemorativa, Juan de Mairena, de Machado, con prólogo de Ian Gibson. Francisco Martínez Moncada es el organizador.
Participamos 39 librerías especializadas de todo el país para dar forma a la mayor librería de fondo de España con una oferta aproximada de casi medio millón de ejemplares, entre los que podrás encontrar ejemplares a precios muy diversos, pero sobre todo asequibles.
Una obra que vuelve a escena Yo Nunca en la Sala Intemperie hasta finales de mayo. Un texto desgarrado, lúdico, a la vez que peligroso, con el que abordar un problema de la sociedad como es la normalización de la violación a raíz de casos como el de La Manada. Cada 8 horas se produce una en España y se convierten en una consecuencia extrema prácticamente habitual. Un viaje por la psique de la educación sexual en formato teatral. Manuel Campos es el director.
Esto delata, a fin de cuentas, la ineficacia de la educación sexual que hemos recibido y que estamos dándole o regalándole a las nuevas generaciones. Porque el problema es hondo y se sigue educando a un sexo en la sumisión y a otro en el control.
El sábado será un día para la reflexión matemática. Cerca de 4.000 alumnos madrileños de 10 a 17 años se darán cita en la Universidad Complutense para participar en el concurso de primavera de las matemáticas. 90 minutos para resolver 25 problemas. El objetivo, motivar y estimular a niños y adolescentes en el estudio de esta disciplina, potenciar la lógica y la capacidad de razonamiento, un plus para la futura incorporación laboral. Potenciando nuestro talento madrileño, que estos días llega hasta el Festimatch de Calella, un certamen que aúna cine y fotografía con participación internacional y destacados trabajos made in Madrid, como el de Fernando Flores Huecas en la parte expositiva con la muestra Serendipias y presencia madrileña también. En los cortos premiados, Marta Hernández es la portavoz.
En el apartado de cortometrajes, dentro de la celebración del concurso de cortos, el premio Turretas de cortometrajes, hay dos trabajos de autores madrileños que han sido premiados. Concretamente, Psicolapse, de Arnau Godina, ha recibido el premio al mejor corto de animación, y Un cuento familiar, de José Corral, ha recibido el premio a la mejor dirección.
Entre pop, electrónica y colas sonoros. Con el añadido en directo de la psicodelia Naif, hablamos del concierto de Panda Bear de esta noche, que forma parte del ciclo Suena con De Duque en el Centro Cultural del mismo nombre.